Buenos días, hermanos. Tratando de seguir el rumbo que ustedes están siguiendo en su estudio en esos días de las relaciones, hoy día toca relaciones rotas. No es precisamente un tema muy agradable porque habla de cosas que no son muy agradables. Cuando se encuentran las relaciones rotas, siempre nos causa dificultad y problemas. Yo he titulado el sermón Desamparado y Desesperado, porque a veces cuando las relaciones entre amigos o familiares se encuentran en malas condiciones, uno se siente desamparado. Y a veces llega a una desesperación de no saber qué hacer ni cómo reparar el daño. Y le digo con alegría que en el próximo domingo van a escuchar un sermón de otro que va a hablar cómo se repare las relaciones rotas, cómo se restaure la comunión otra vez. Y el pasaje que ha sido señalado para hoy día es el Salmo 55. Y revisando bien ese Salmo, vi que se trataba de varios temas, en verdad, y entre ellos era el juicio contra los enemigos también, que en el Nuevo Testamento vemos que Jesús cambió esa actitud cuando dijo que debíamos orar por nuestros enemigos y tratarles bien a los que nos persiguen. Pero en el Antiguo Testamento no vemos mucho la misericordia hacia el enemigo. David ora muchas veces que Dios aplasta sus enemigos, y fue la manera en aquel tiempo y también el pensamiento en aquel tiempo. Pero he escogido dos párrafos del Salmo. Si usted quiere, puede ser que si está usando la Reina Valera, que va a escuchar una que otra palabra diferente. Yo estoy usando la Reina Valera actualizada, que cambia una que otra palabra nomás, pero vamos despacito para que, si usted está siguiendo, no va a perderse. En Salmo 55, primeramente quiero leer los versículos 4 a 8. Salmo 55, los versículos 4 a 8, que va a presentar en cierta manera la desesperación y la desolación del salmista aquí. Él dice, comenzando en el versículo 4, mi corazón se estremece dentro de mí, torres de muerte me han caído encima, temor y temblor me han sobrevenido, y me cubre el espanto. Dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría lejos y pasaría las noches en el desierto. Me apresuraría a buscar refugio del viento tempestuoso, de la tempestad. Entonces esas palabras son no de alegría en ningún sentido, sino de un hombre que está en cierta manera solo, una cierta manera desamparado, y él quería escapar de su condición. Y vamos a ver enseguida el porqué, porque en el versículo 12 nos va a dar la otra palabra que quisiera presentar, 12 a 14, porque dice, si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado. Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me hubiera ocultado de él. Pero fuiste tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos compartimos dulcemente los secretos con afecto nos paseábamos en la casa de Dios. Entonces vemos aquí que David nos presenta en el Salmo la verdad de que cuando hay relaciones rotas entre personas que normalmente son personas que andan juntos, es un problema bastante grave. Él dice, si fuera un enemigo conocido, está bien, yo sé que está en mi contra. Pero la cosa es que cuando se rompe las relaciones entre las personas que normalmente expresa confianza, es mucho más difícil. Entonces yo estaba pensando, leía el sermón del hermano Eduardo del domingo pasado y veía que él trataba el asunto teológico y lo hizo muy, muy bien. Pero pensando en las relaciones rotas, yo dije, bueno, yo creo que esa es una cosa que normalmente es muy personal. Nada que con la filosofía que uno posee. Nada tiene que ver con la teología grande que entiende. Porque es un dolor de corazón. Es un dolor de alma. Y vemos en la Biblia un montón de ejemplos. Entonces fui sacando algunos de ellos que vamos a mencionar y voy a usar para ayudarnos a captar la idea de que eso de relaciones rotas no es una cosa nueva, no es una sorpresa ni para la humanidad ni para Dios, porque esas relaciones rotas comenzaron desde el principio. Fíjese, la Biblia está repleta de hartos ejemplos y voy a comenzar precisamente en el principio. Dios y Adán. Dios y Adán andaban juntos en la tarde, ¿recuerda? Anduvieron por el jardín. Y un día, Dios llega y no encuentra a Adán. Al fin le pega un grito: Adán, ¿dónde está, hombre? Y Adán, en silencio, después de un rato aparece, cargado de ropa hecha de hojas de higos. Y Dios dice, hombre, ¿qué ha dicho que es desnudo? Entonces, ustedes saben esa historia, pero la cosa es que Adán rompió la confianza porque él desobedeció la misma palabra directa de Dios. Y desde aquel tiempo, la Biblia nos dice con mucha claridad, desde aquel tiempo ha habido una relación rota entre el hombre y Dios. No se ha terminado hasta que encontramos a Jesucristo. Es muy interesante eso, que en Jesucristo vemos que una vez más estamos en paz con Dios, y solo por medio de Jesucristo. Pero ese es para otro sermón. Vamos a seguir viendo lo que pasa en la Biblia con las relaciones rotas. Dios y Caín. Dios le habla a Caín, ¿qué le pasa, hombre? Y él está enojado con Dios. Y la verdad es que después de ese encuentro y la discusión bastante fuerte entre Dios y Caín, casi no vemos más de él, sino de vez en cuando una hija de Caín se cruce para casarse con un hijo de Seth o algo así. Pero nunca más vemos a Caín, porque la relación entre Dios y Caín ha sido roto. Y aparentemente, porque Dios le dijo a él cómo se podía repararlo, pero él no hizo nada para repararlo aparentemente, y esa relación fue rota para siempre. Y luego vemos que era una relación rota entre Dios y toda la raza. Por llegando al tiempo de Noé, Dios encuentra que el mundo había llegado a una maldad de que él no aguantaba más. No aguanto eso más, dijo. Entonces escogió a Noé y su familia y dijo, vamos a comenzar de nuevo. Y esa relación entre Dios y la raza tiene que haber sido algo terrible en el corazón de Dios. Porque él había creado la raza para comunión con él. Y cuando llega a tiempo de Noé, se ve que la raza se ha apartado tanto de Dios de que la relación entre Dios y su pueblo está completamente dañada. Saltamos un poquito adelante para encontrar nuestros amigos Abraham y Sara. Hay dos o tres lugares donde Abraham y Sara tuvieron argumentos en cuanto a Agar, luego en cuanto a los hijos. Era muy, muy familiar. Se espera que Abraham y Sara siempre se repararon sus desacuerdos. Pero la cosa es que la Biblia no mienta, la Biblia no esconde la verdad. Nos dice con claridad de que había disgustos entre ellos, y varios disgustos. Y cuando hay disgustos, a veces la relación se rompe, aunque sea por un tiempo. Y vemos que ese argumento y el rompimiento de relaciones entre Sara y Abraham resultó en una cosa que ha ido durante muchos siglos. Agar, Ismael, Isaac, allá comienza celos. Y muchas veces son celos los que causan la rotura de la relación. Uno tiene celo de otro y comienza ahí a dividir y separarse. También se encuentra que había un desacuerdo en cuanto a qué debemos hacer. Y leyendo toda la historia de Abraham, Sara y Agar, parece que Abraham se enamoró de Agar. Y ya tenemos triángulo. Ya al fin ese llegó a tal punto de que Sara dice: ya no aguanto ni a su mujer ni su hijo. Y entonces Abraham trató: no, está bien. Pero Dios le habló a Abraham y dice: no, escucha a tu mujer. Así dijo a Abraham: escucha a tu mujer, síguela lo que ella quiere. Entonces vemos que esas relaciones rotas no es nada de sorpresa, no es nada de otro mundo. Es algo que todos nosotros conocemos demasiado. Porque Sara al fin dijo: cuando di a mi sierva a sus brazos. Entonces ahí comenzó el problema. Y vemos que ese problema siguió largo, porque Ismael y Isaac es un clásico entre hermanos. Ellos pelearon, uno mayor y otro menor. Pero el menor había recibido la condición favorito, escogido, especial, porque era hijo de promesa. Y nosotros lo vemos a veces en el lado espiritual y muy santo, pero en la casa no fue nada santa. En la casa fue una pelea entre dos hermanos y fue muy feo. Llegó a ser tan feo de que Ismael al fin se fue. Pero ¿sabe qué? Esta división entre esos dos hermanos y esas relaciones rotas en esa familia persiste hasta el día de hoy. 3,000 años, por lo menos 4,000 años tal vez, casi, que ha existido esa relación rota entre los hijos de Abraham. Porque Abraham tuvo 7 hijos, no solo 2. A veces tenemos la idea de que él tuvo 2 hijos, pero luego se casó con Catura, otra mujer, tenía otros 5 hijos. Entonces él le mandó a ellos también a Arabia. Entonces vemos que ese conflicto entre los hijos de Abraham, porque Abraham no quiso darles a ellos herencia, les dio regalos y les mandó a Arabia. Y desde ese tiempo en adelante ha habido división, peleas y disgustos entre hermanos. Vemos que cuando hay desigualdad en el tratamiento de los en la casa, a veces ese puede causar relaciones rotas que persisten no solo por un día ni por una semana, sino por la eternidad. Luego vemos a Jacob y Esaú. Esos deben haber sido hermanos de corazón, porque eran gemelos, salieron juntos. y iba, parece que ese iba a ser una linda pareja, dos hermanos. Pero no demoró mucho hasta que la mamá se metió con una preferencia de un hijo sobre el otro. El papá tenía preferencia de otro hijo sobre lo de la mamá. Y así pronto había una división y relaciones rotas. Hasta que Esaú dijo: yo le voy a matar en el momento que papá muere. Esaú estaba listo a matar a su hermano. Y esos desacuerdos entre hermanos a veces vienen a ser sumamente serios, porque cuando entra la emoción es muy difícil resolver problemas. La razón no cuenta para nada, porque cuando la emoción está en el trono, la razón es nada más que un esclavo. Pero cuando la razón está en el trono del pensamiento, entonces la emoción viene a ser un siervo agradable. Pero cuando la emoción reina, y ciertamente entre esos dos hermanos fue muy emocional, porque se vieron fácilmente. Mamá prefiere a Jacob, papá prefiere a Esaú. Y entonces esa división entre la familia causó una rotura entre los dos hermanos que duró por muchos años. Al fin, cuando Jacob estaba regresando de Harán con un montón, un ejército prácticamente, encuentra a su hermano que venía en la otra dirección. Y él tuvo gran miedo. El miedo aquí que se expresa en el Salmo 55 pudo haber sido el miedo de Jacob en el encuentro con su hermano, porque él mandó animales en tres grupos, los niños, las mujeres. Él comienza a mandar todo el mundo adelante para ensuavizar un poquito la ira de su hermano. Pero parece que su hermano Esaú había decidido hace tiempo: ya no voy a guardar rencor contra ese sinvergüenza. Y él llegó y dice: hermano, no se preocupe, yo estoy bien. Pero de todo modo Jacob estaba temeroso, porque Esaú dijo: vaya conmigo al sur, vamos a establecer un reino. Y Jacob dijo: bueno, yo sigo luego. Nunca siguió, se quedó arriba en el norte. Pero esas relaciones rotas son dañinas en todo sentido. Luego los mismos hijos de Jacob, tuvo los 12 que llegaron a ser los hijos de Israel, y entre ellos había conflictos constantes, y ellos odiaban a José, ese muchacho que fue favorito del papá. Luego otro, Benjamín. Esos 10 mayores nunca se calmaron en su angustia y en su odio para esos dos chicos más jóvenes, porque eran ellos de la esposa preferida. Otra vez problemas familiares que vienen a ser desastrosos. Moisés y Miriam, porque Dios había escogido a Moisés, a la profetisa Miriam, porque la Biblia la llama profetisa. Dios había escogido Moisés, Miriam y Aarón como los principales guías en Israel. Aparentemente Moisés fue el político, Aarón fue el religioso, y Miriam dirigía a las mujeres, porque varias veces ella se juntaba a las mujeres. Pero parece que Moisés tomó un par de decisiones que no le gustó ni Miriam ni Aarón. Y Aarón casi se pone de acuerdo con Miriam, y Dios entonces le dio a Miriam lepra. Y ella se dio cuenta lo que había pasado, que Dios había señalado a Moisés como el principal líder. Y ellos habían dicho: pero somos tres, no uno. Pero Dios había dicho: no, el líder es uno y es Moisés. Entonces ese problema se aparece, pero parece que se calmaron. Pero tuvo un acto de Dios para calmarlo. Y era Moisés mismo quien rogó a Dios que se sanara a su hermana de la lepra. Luego llegamos al tiempo de Samuel y Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel. Y tuvo un lindo profeta y sacerdote, porque parece que Samuel fue sacerdote y también profeta. Pero un día Samuel dijo a Saúl: encuéntrame en Gosén, en un lugar allá, vamos a hacer sacrificio antes de ir a la batalla. Llega allá Saúl con su ejército, se espera un día, dos días, tres días, y no asoma Samuel. Pero Samuel le había dicho la fecha: yo llegaré después de tantos días, hagamos sacrificio. No llegó Samuel hasta la mañana del día señalado. Mientras tanto, Saúl dijo: bueno, yo puedo hacer sacrificio tan fácil como Samuel. Entonces Saúl hizo el sacrificio. Cuando llega Samuel, encuentra que el sacrificio está en progreso. Y le dice a Saúl: hombre, ¿qué has hecho? Dice: bueno, usted llegó tarde, entonces yo decidí hacerlo. Y la Biblia dice que desde ese momento, Saúl nunca vio más la cara de Samuel, porque ellos habían trabajado juntos. Pero porque uno usurpó la autoridad del otro, quedó una rotura que duró hasta la muerte. Cuando entra esas roturas entre amigos, son en verdad muy desastrosos. David y Saúl, la misma cosa. Leyendo esa historia, era arriba y abajo, como un yo-yo. Un día Saúl y David estaban muy amigables. El día siguiente Saúl trató de matar a David. Entonces así fue la cosa hasta el fin de David, del rey Saúl. Pero era celo y temor que le impulsaba esa rotura. David tuvo cierto temor de su vida, naturalmente, pero Saúl temía que David iba a usurpar su autoridad, y también fue muy celoso del hecho de que la gente amaba mucho, mucho a David y aceptaba a Saúl. Pero una relación que debía haber estado íntimo, pero llegó a ser una relación rota. Luego los reyes con los profetas. Si le lea la historia de los profetas y los reyes en todo el Antiguo Testamento, se ve ahí que constantemente había desacuerdos. A veces un rey puso al profeta en un pozo, a veces le esteraron, y a veces le prohibió entró en su provincia, o entró, prohibió que entrara en su casa. Varias veces los reyes se pusieron contra los profetas porque ellos no les gustaba escuchar al profeta decir: Dios ha dicho tal. Ellos querían seguir su propio rumbo, su propia ruta, su propia idea, sin tomar en cuenta la idea de Dios. Pero los profetas siempre dijeron: es necesario obedecer a Dios y no la voluntad del hombre. Ese llegó a causar varias roturas en el Antiguo Testamento. Llegamos al Nuevo, y el clásico que todo el mundo conoce, el hijo pródigo. Porque ahí hay una familia, un padre con dos hijos. Pero en el proceso parece que uno tuvo un poquito de desacuerdo con la familia. En cierta manera tenía codicia, porque papá tiene harta plata y no me está repartiendo mucho. Tal vez si le puedo convencer a darme lo mío ahora. Entonces vemos que por la codicia del hijo pródigo, tal vez él cogió lo suyo y se fue. Ahora, cuando él volvió, parece que es el hermano mayor que cogió celos contra su hermano y contra su padre. Estaba muy enojado, y vemos que no hay evidencia en esa parábola, por lo menos, no hay evidencia de que se sanaron esa rotura. Porque cuando entre hermanos entre amigos las relaciones se rompen, es difícil, es muy difícil. Porque en ese vez había lo que parecía a uno preferencias para el otro. Padres de familia, vean lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Tantas veces los problemas graves que son padres escogen un hijo, le da mucha preferencia sobre ese hijo y no los demás. Y en ese caso parece que el hijo mayor pensaba que el hijo menor había recibido preferencia sobre él. Y entonces la rotura de las relaciones. Jesús y Judas. ¿Qué fue? ¿Fue codicia? ¿Qué fue traición? ¿O fue el hombre endemoniado? La Biblia dice los tres. Y no sabemos todo lo que estaba involucrado en el propósito de Judas de traicionar al Señor, su mejor amigo, quien le había dado toda la esperanza de la gloria. Pero sabemos que por la historia ahora Judas está fuera. Toda la historia de ahí en adelante, de vez en cuando alguien trata de decir que bueno, Judas solo quiso animar a Jesús a ocupar el reino. Pero fuera eso, la historia ha dado a Judas como un hombre que rompió la relación mejor del mundo y que ha sido así por toda la historia. No tardó mucho en la iglesia primitiva, cuando ellos tuvieron dificultades, algunos que tuvieron bienes comenzaron a ayudar a los demás. Bernabé mandó a vender una propiedad y regalaba a los apóstoles para repartir. Ananías y Zafira estaban observando todo eso y viendo que cómo la gente amaba a Bernabé, cómo le dieron la buena palabra a Bernabé. Y entonces por entre ellos, ¿sabe que ese pedacito de terreno que tenemos ya vale 3,000? Vamos a venderlo y damos 2,000 y tenemos 1,000 para jugar. Bien, se pusieron de acuerdo. Y cuando llegaron a la iglesia con los 2,000 para depositarlo en manos de los apóstoles, por algún motivo, no se sabe si Pedro era astuto para entender cuánto valía la propiedad o no, pero dice, ¿qué está dando? Todo, estamos dando todo lo que recibimos de la propiedad. Y Pedro sabía que no era cierto. Y él dice, no se puede mentir al Espíritu Santo. Y cuando él dijo eso, cayó Ananías muerto. Luego entró Zafira. Comenzaba la conversación. Aparentemente ella no sabía que había llevado a su esposo muerto afuera. Comenzó la misma conversación. Y ella también murió. Y entonces vemos allá que la relación entre las personas que conocen el poder y el amor del Espíritu Santo no pueden mentir al Espíritu Santo o significa la muerte, porque la cosa es que el Espíritu mora en nosotros, a él no le podemos mentir. Pero trataba a Ananías y Zafira de engañar hasta Dios en ese sentir. Y era una relación rota, pero con consecuencias desastrosas, causó su muerte. Aún Pablo y Pedro tuvieron sus diferencias. No sabemos si se sanaron por completo o no, pero recuerda que Pablo insultó a Pedro un día. Y eso es lo peor que se puede hacer a un hermano, es insultarle, ¿verdad? Me faltaba respeto. Yo me acuerdo de ser una de las primeras frases que aprendí en Costa Rica. Me faltaba respeto. Y todo el mundo demanda respeto. Y cuando uno no muestra el respeto debido, entonces uno se siente herido. Entonces, aparentemente, cuando Pablo llamó la atención de Pedro en Antioquía, de que él no estaba cumpliendo con la palabra. Usted dice una cosa y hace otro. En público. Ahora, no vemos más Pedro y Pablo haciendo nada juntos, sino la reunión en Jerusalén, se juntaron ahí. Pero después de eso, nunca vemos a Pedro y Pablo juntos otra vez. Pedro fue a los judíos y Pablo fue a los gentiles. Luego, en la carta de Pedro, él citaba un sermón de Pablo en una frase. Él dice, como el hermano Pablo ha escrito. Entonces parece que Pedro por lo menos leía lo que Pablo estaba escribiendo. Pero la cosa es, lo que estoy tratando de decir, hermanos, eso no es ninguna cosa del otro mundo. Es una realidad de nuestra existencia, esa de las relaciones rotas. Aparentemente Pablo y Bernabé tuvieron también un desacuerdo, pero no llegó a una rotura completa. Solo que Bernabé quiso llevar a Juan Marcos en el viaje misionero y Pablo dice, yo no voy con él. Así de simple. Yo no voy con él. Entonces Bernabé dijo, bueno, escoge quien quiere, yo voy con Marco. Y Marco y Bernabé se fueron en una dirección, Pablo escogió a Silas y se fue en otra dirección. Y aparentemente se mantuvieron ciertos contactos. Pero cuando hay desacuerdos públicos entre amigos o hermanos, es difícil que se repare el daño rápido. Ahora vamos a llegar a nosotros. Usted y el vecino. El perro del vecino mató a su gallina. Y cuando esa clase de cosas, una cosa tan sencilla, ¿verdad? Bueno, los perros matan gallinas. No es ninguna noticia. Pero a veces nosotros escogemos algo así y lo hacemos una montaña. Y no queremos hablar más con ese vecino, ese maldito perro que mató a mi gallina. Entonces ni saludamos al vecino. A veces comienza un argumento un poquito, ¿no? Y si comienza a brotarse un argumento entre vecinos, ustedes saben lo que pasa. O tomamos otro. Usted y su papá. Los desacuerdos de la familia. A veces esos duran años y años y años. Yo a los 30 años más o menos escribí una larga carta a mi papá perdonándole y diciendo que le estaba perdonando porque él me había hecho un daño, yo consideraba un daño en mi juventud que era casi desastroso, y yo cargaba 15 años ese resentimiento. Y al fin, casi a los 30 años, me di cuenta. Papá ni sabe. Él ni sabe. Yo soy quien estoy cargando todo el peso de ese desacuerdo. Entonces, yo le escribí una larga carta, disculpándole, pidiéndole perdón porque había guardado ese rencor durante esos años. O tú en su mamá. A veces las mujeres tienen problemas con sus mamás. Mamá dice una cosa, la hija dice otra. Y a veces es difícil. Mi hija menor, cuando tuvo más o menos 14 años, y le saludamos en la mañana, y dice, ah, qué lindo día, hija. Dice, no, va a llover. Ella comienza a contradecir todo lo que decíamos. Y hace poco estuvimos hablando de esos años difíciles. Y yo le dije a ella, si fuera posible, yo te hubiera puesto en una jaula y pasado un poquito de comida de vez en cuando. Porque había unos años allá de desacuerdos terribles. No pudimos hablar con ella. Tuvimos que escribirle notas si queríamos ponernos en contacto. Y hemos dado ese consejo a muchas madres. Cógese un lápiz de esos borrables Entonces, si tiene que decir algo a un hijo o una hija que no quiere hablarle, escríbelo en el espejo de su baño. Y después de un rato, ella comenzó a ir a nuestro baño y a escribir en nuestro espejo el respuesto. Pero eso duró varios años, allá entre los años de desarrollo. Y la cosa es que eso es real. No es extraño. Es muy normal entre los seres humanos. O su propio hermano o hermana. De vez en cuando nosotros estamos, Dios nos ha bendecido con unas buenas relaciones con nuestros hermanos en mi familia y también mi señora. Pero hay personas, cuando hablamos de que hemos pasado 2 días con nuestros hermanos o algo así, dice: ¿usted puede pasar 2 días con su hermano? ¿Qué hacen? Es que hay personas que no les gusta estar en presencia de sus propios familiares por algún desacuerdo que pasó en el pasado, ¿no? Yo les cuento otra historia para decir que es normal en familia. Mi tía escribía poemas cuando era niña acerca de una campana en la casa de mi abuelo. Era una campana de esos grandes que se usaban en el campo, y abuela usaba esa campana para decir: viene visitas, dong, dong, o viene para comer, dong, 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 dong. Ella dio varias señales y se escuchaba por toda la finca, porque era una campana grande. Entonces, ella había prometido a mi tía, su hija mayor, la campana. Abuelita muere. La campana está en el poste. Mi tío compró toda la propiedad del resto de la familia. La campana estaba al lado de la puerta de atrás. Y mi tío dijo: bueno, como yo vivo en otra parte, voy a llevar la campana, porque esa fue una cosa tan linda para nosotros. Sacó la campana, llevó al pueblo, puso en su jardín. Mi tía lo vio ahí. Carlos, mamá me prometió a mí esa campana. Mi tío dijo: no se preocupe, hija, no se preocupe, hermana, yo le voy a dar. Él se fue a una venta, encontró uno en venta que parecía igual, lo compró, lo llevó y lo entregó a tía María. Tía María comenzó a examinar esa campana. Dice: no, 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 eso no es la campana de mamá. ¿Y sabe qué? Hasta la muerte de mi tía María no habló más con mi tío Carlos. Y mi tío Carlos trató todo. Él lloraba para pedirle hacer cambios, cualquier cosa. Nada, nada, nada. Y la tía María murió sin hacer las paces con su propio hermano sobre la campana. Sobre la campana. Ahora, la cosa es, usted y su amigo, por engaño, por decepción, por mentira, por traición, puede causar división. Ahora, y le voy a dar una tarea esta semana, porque el próximo domingo, el tema es la restauración de esas roturas. Y le voy a dar una tarea. Durante la semana, piense en su propia vida, de sus amigos, de sus familiares, padre, madre, hermanos, primos, y piensa si hay en su vida alguna rotura de relaciones que debe reparar. Porque si usted puede descubrirlo, le aseguro que el peso es sobre usted y no sobre la otra persona. Estudie su propia vida un poco esta semana. Vea si hay alguna relación rota. y que le a veces olvidamos esas cosas porque tomamos nuestra decisión, lo escondemos debajo de tantas otras actividades, memorias y no sé qué. Y no pensamos más, solo que yo no hablo con ella. No la he visto hace años. No, nunca he escuchado nada de él. Entonces, revise un poco para ver si hay en su propia vida alguna relación importante que se ha perdido. Porque en el otro domingo debe tener la oportunidad de pensar en cómo restaurar esta relación. Vamos a leer la última porción otra vez para terminar. Los versículos 12 a 14. Si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo habría soportado. Si el que me aborrece se hubiera levantado contra mí, yo me habría ocultado de él. Pero fuiste tú, un hombre igual a mí, mi compañero, mi íntimo amigo, que juntos compartimos dulcemente los secretos y con afecto nos paseábamos en la casa de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, al ver los ejemplos que tú nos has dado y has preservado para nosotros a través de los años, para ayudarnos a entender que la rotura de nuestras relaciones ocurre y ha ocurrido a través de la historia. Pero sabemos, Señor, que tú nos has dado una manera de restaurar no solo las relaciones entre hermanos y amigos, sino, Señor, en Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad de restaurar nuestra relación contigo. Porque Él es nuestra justicia, Él es nuestra misericordia, Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él ha pagado el precio de nuestros errores y nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a juntarnos con Él para que haya ese paz profundo que pasa el entendimiento entre nosotros y nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, donde hemos fallado. Perdónanos donde hemos apartado y hemos roto las relaciones. Ayúdanos a pensar durante esos días si hay relaciones que necesitan ser reparadas. Y prepararnos, Señor, para reparar las relaciones en nuestra propia vida, para que nuestra vida sea resplandeciente de gozo, de alegría en tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.